aparece un vídeo en los dos videomarcadores del estadio. Se dibujan formas geométricas que van a terminar siendo este Estadio Nacional. Nos sumergimos en la tierra. Va a aparecer una semilla.
Cuidado.
Los dibujos, algo trascendental en Japón. Esa semilla la va a poner una mujer en sus manos, en el suelo. Va a sentir la presencia de la semilla.
Madre mía.
¡Qué nervios! ¡Suancar!
¡Ay! Crece la semilla.
¡Oh! ¡Cuidado!
Se va a levantar despacio.
Y sale Florentino Pérez.
Y su sombra
rajando
se va a extender. En el centro del estadio, iluminada.
Se ha dormido, se ha despertado.
Anda, recorre paso a paso el estadio. Corre.
Que no se caiga.
Y se vuelve a apagar todo el estadio, señores.
Y se apaga todo el estadio. Y ahora va a comenzar la cuenta atrás. Año 2021, 2020, 19, 18, 17, 15, 14, 13, Buenos Aires.
Ahí estaba Jack Ross anunciando que los Juegos Olímpicos de 2020 venían a Tokio. Luego les llegó el terremoto, les llegó el tsunami, les llegó una pandemia, pero aquí están, organizando los Juegos Olímpicos de 2021.
Y les llegó Angelito
García. Los
atletas,
los grandes protagonistas, lo han pasado muy mal, pero están aquí, de vuelta. Un año después de lo previsto, nadie se lo imaginaba, en el 18, en el 19, pero llega el 20, el año 2020.
Y todos
nos paramos de golpe.
Está poético, corrochado.
Sí, sí, magnífico.
Bueno, hay que decir que una realización televisiva como la que están viendo Juanma, Suáncar, Guas, Joseba Oliva, es muy difícil. José Ramón Díez, solamente decir Díez de apellido ya es... Es decir, mejor realizador de la historia de la televisión, no solamente en España, sino posiblemente en el mundo. José Ramón, muy buenas.
Un sabio.
¿Cómo estáis?
¿Dónde estás tú, José Ramón?
Pues estoy en Tokio, viendo la ceremonia por la televisión de mi hotel.
José Ramón, ¿tú has realizado alguna ceremonia de apertura de algunos Juegos Olímpicos?
Pues déjame que piense. Ocho.
Ocho. Ocho, o sea, sí. Has dicho así al voleo, ¿no? Has dicho, no sé si son ocho o 21, pero voy a decir ocho. José Ramón.
Ocho, sí.
¿Cuántas cámaras Dime. Puede utilizar un realizador para hacer esta maravilla que vamos a ver hoy en Tokio?
Pues, mira, el estándar viene a ser entre 38 y 40, 42 cámaras. Bien entendido en que no todas juegan a la misma vez, sino que se pueden utilizar cámaras para momentos muy concretos de la ceremonia. Dependiendo de la ceremonia, si se utiliza. Puedes dar el lujo de poner en cámaras que solo pinchas una vez para un plano en concreto. Pero la media tienen que ser 40 cámaras.
Para que la gente lo entienda, José Ramón, tú estás delante de 40 pantallas y tú vas diciendo la 5, la 4, la 9, la 21. ¿Es así? Más
exacto,
o menos.
Exacto. El realizador elige la cámara que luego el espectador ve en su casa.
¿En una ceremonia de apertura está todo, absolutamente todo, marcado o puede improvisar el realizador?
Se puede improvisar poco. El tema es que la improvisación mejor es aquella que te da la emoción del momento. Y por lo que estoy viendo, hoy va a haber poca emoción. La falta de público va a hacer una cosa muy fría, que únicamente los atletas podrán calentar. Para un atleta, el desfilar en una ceremonia es lo más que puede aspirar en su carrera, estoy seguro. Pero sin público esto va a ser muy distinto.
José Ramón, por ejemplo, cuando un realizador como tú, ocho ceremonias de apertura dirige, ¿tiene algunas pautas marcadas de no puedes enfocar a esto, no puedes apuntar a aquel, por favor sácame mucho esto o no?
No. Se marcan evidentes pautas, pero basadas en sentido común, no en política. Por ejemplo, además es algo que cada vez más están están utilizando las grandes compañías de producción. Cuando sale un espontáneo al terreno de juego, el comentarista lo puede decir, pero la televisión no tiene por qué enseñarlo. Si algo pasa, no hay que evitarlo, pero no hay que hacer un primer plano de ello. Es decir, básicamente se trata de utilizar el sentido común.
Y ahora una cosa, José Ramón. Estamos viendo algo que posiblemente... ¿Cuántas personas lo pueden ver en el mundo entero?
Bueno, es muy, muy, muy complicado de calcular, pero siempre se ha barajado una cifra porque parece seguir siendo el evento más visto a lo largo de la historia, y se estima en que entre 3.000 y 3.500 millones de personas pueden ver unas ceremonias, quizás no todas a la vez, pero vamos, a lo largo de las 24 horas del día inaugural, unas 3.000, 3.500 millones de personas.
Decía Corrochano que es una ceremonia low cost, porque estamos donde estamos y venimos de donde venimos, pero ¿cuánto puede costar organizar una ceremonia como la que estamos viviendo en Tokio?
No tengo ni idea, pero mucho, mucho dinero, y estoy de acuerdo con Corrochano, esta puede ser low cost. Yo, según recuerdo, tanto la de Sochi, Juegos de Invierno en Rusia, como la de Pekín en 2008, la cifra que se gastaron podría ser de cientos y cientos de millones, no me atrevo a decir miles de millones, pero probablemente.
A ver, Corrochano, Ángel, están Corrochano y Ángel ahora mismo en el Estadio Olímpico transmitiendo lo que estamos viendo. Corro, Ángel, ¿qué le queréis preguntar? ¿Dudas que tenéis? Porque la gente lo ve como lo ven todos los españoles sobre a través todo, de la tele. ¿Qué le queréis preguntar?
José Ramón, que yo por la transmisión televisiva que vi en el ensayo no tapaban las gradas vacías, que si a él se le hubiera ocurrido algo para que no se vieran las gradas vacías.
Yo no estoy de acuerdo en tapar las gradas vacías. Es decir, las gradas están así por lo que están. Lo que están haciendo me parece correcto, y es a través de la pintura o del decorado de los asientos, bueno, puede simular que hay gente. Pero no hay ni por qué evitarlas, ni por qué intentar engañar a nadie.
Pues yo tengo una duda mucho más mundana, y es, ¿cuándo sabe el realizador de una ceremonia los secretos? ¿Quién va a encender el pebetero? ¿Quiénes van a cantar? ¿Cuál va a ser la estrella invitada? ¿Cuándo lo sabe un realizador?
Hay distintos grados de secretismo. Por evidentemente, quién va a cantar y una serie de cosas se saben mucho antes el realizador. Y cómo se enciende el pebetero lo sabe la semana anterior. 8 o 10 días antes se hace un ensayo, normalmente muy secreto, a altas horas de la noche, y descubre cómo se va a encender el pebetero. Y el quién lo va a hacer lo suele descubrir 2 o 3 días antes.
O sea que, José Ramón, no veas la pasta que podías haber ganado vendiendo exclusivas. Yo, por ejemplo, no te hubiera pagado un pavo, pero me hubieras hecho feliz contándome cada una de las que has realizado. José Ramón, grande donde los haya. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a todos vosotros. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fortísimo. ¿Ahora qué es lo que estamos viendo, Ángel Corró?
Manolo, es el tiempo dedicado a los atletas. Es algo así como... Habéis entrenado solos, pero no habéis estado solo. Hay varios atletas, nos fijamos en uno en concreto. Es una enfermera, es boxeadora, se llama Arisa Subata. Está sobre una cinta, aparecen sobre el escenario blanco un montón de deportistas que van a formar los músculos, los nervios, el corazón, el cuerpo humano. ¿Pero quién es Arisa Subata, Ángel?
Bueno, pues la gran protagonista de esta parte de la ceremonia, tú lo has dicho, boxeadora y enfermera, dejó de entrenar para trabajar durante la pandemia, para trabajar en su hospital... Volvió a entrenar y como el coronavirus le canceló el preolímpico, no puede estar aquí en Tokio compitiendo. Así que el virus contra el que luchó le quitó su sueño olímpico. Ahora sueña con París 2024 y su país le ha querido hacer este homenaje reuniendo en ella deporte y los grandes héroes de la pandemia, médicos y enfermeras.
Bueno, hablando de médicos, un médico, vamos, una eminencia dentro del mundo del deporte es el jefe de los médicos de la cadena COPE, el doctor Alfonso del Corral. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo.
Doctor, ¿qué es el COVID? ¿Qué ha supuesto el COVID para los deportistas de élite?
Bueno, el COVID ha sido una tragedia para toda la raza humana. Los deportistas de élite han estado meses confinados en su casa, intentando mantener en lo posible esa condición física y reinventándose, haciendo ejercicios, pero lógicamente en ningún caso podían conseguir estar al nivel de un entrenamiento normal y una preparación normal para unos Juegos Olímpicos, ¿no?
Alfonso, ¿tú crees que eso que hemos pasado, el calvario que hemos estado durante un año, puede influir en un deportista de élite? ¿Podemos ver peores resultados en unos Juegos Olímpicos por el maldito bicho?
Razonablemente, sí. Lo normal es que no sean unos Juegos Olímpicos que se batan récords o todos los récords. Algún récord habrá porque el talento es el talento y está ahí, ¿no? Pero indudablemente este parón que han tenido y todas las circunstancias en las que se han movido, pues lógicamente no ha ayudado para nada, claro.
Joseba Larrañaga, tú que haces deporte, tú que sabes lo que es vivir como has vivido ese confinamiento, ¿qué pasa por la cabeza de los deportistas? ¿Qué pasa por la cabeza de esos hombres que han estado, y como dice el doctor, encerrados en una jaula, ¿no?
Joder, pues y tanto, que tienen que liberarse, pero vamos, con toda la adrenalina del mundo, ¿no? Y fíjate, el tener que estar tantos y tantos días sin poder realizar los entrenamientos como se debe y con las ganas de competir, pues me imagino que van a salir como fieras, ¿eh?
De todas formas, doctor, ¿a quién crees tú que puede haber influido más? Porque es cierto que tenemos una gran gama de deportistas, pero ¿qué ha podido influir más? ¿A un atleta, a un nadador, a un baloncestista, a un gimnasta, o da igual?
Yo creo que sobre todo a estos hombres que tienen que estar perfectamente al límite para conseguir la marca, ¿no? Esta gente tiene unos meses previos que hacen un trabajo de carga, de cúmulo, de cargar cantidad de kilómetros, cantidad de metros, cantidad de peso. O sea, eso que tiene que hacer cantidad y luego llega un método específico. Pero el deportista, digamos, más, entre comillas, en el que la condición física no sea tan importante, como jugador de fútbol, baloncesto y tal, bueno, le afecta menos. Pero un decaloniano, por decir un ejemplo, evidentemente, pues claro, se ha encontrado meses que no ha podido hacer su trabajo normal, y eso le interrumpe, lógicamente, la preparación. Pero bueno, como siempre pasa, el talento lo puede todo, y siempre hay alguno que, a pesar de las circunstancias, pues oye, el talento que tiene hace conseguir grandes marcas y grandes retos, ¿no?
¡Ay, el bicho! Doctor del Corral, goza usted de buena salud, muchas gracias por estar con nosotros.
Y además le has nombrado jefe de los médicos de la COPE, es un cargo que no sabía yo que es.
Porque lo es.
Sí, lo es.
Es con el doctor Almeida, es prácticamente
el doctor Almeida del Corral, el doctor Almeida es nuestro médico de cabecera, del Corral el especialista, que lo cura.
No, el jefazo es Almeida, pero yo soy además un grandísimo amigo de este.
Vale.
Y además un doctor, cuídate mucho. Oye, Corro, ha acabado ya este homenaje, entre comillas, jefe, Manolo, al bicho, ¿no?
¿Cómo decías que atención, se llamaba la chica?
Manolo. Mi bata.
Arisa Cubata.
Es su bata.
Oye, amiga de Pepe Domingo. Compañeros, todos en pie. Va a entrar en el estadio.
A ver.
El emperador de Japón.
Bueno,
va a entrar Naruhito.
¡Ostras! Primero, presidente del Comité Olímpico Internacional,
pues
Thomas
Bach. No sale nunca.
No, acompañado del ministro de la vivienda.
Y Juanma, no sé qué opinarás, que no se ha traído a la emperatriz, que no, ha venido
pero
solo.
Pero no es coña, no. Vamos a ver, que para vosotros a lo mejor es una presencia normal, está en su. No, que para que Naruhito salga de casa,
sí, muy complicado.
Tienen que liar mucho.
¿La señora de Naruhito quién es? ¿Quién es la señora de Naruhito?
Te voy a contar cosas. La señora de Naruhito, la emperatriz, pero te digo, de Naruhito
es. ¿Cómo
se llama? Eso ya sabía que era emperatriz, nos ha fastidiado.
El emperador 100, déjame contártelo de Naruhito, hombre, el emperador 126 de Japón. Llegó al trono en 2019, hace 2 años. Ojo, es experto en una cosa súper útil hoy en día, que es cómo se transportaba el agua en el Japón medieval.
Joder.
Ya me dirás tú para qué sirve eso. Y es violinista. Y ojo, importante, Manolo, atiende. Escala montañas, juega al tenis, esquía y sale a correr todas las mañanas, como Swankar.
Pues momento, sí, no, vosotros sabéis mucho del emperador Naruhito, pero el tío que más sabe de casas reales es don Jaime Peñafiel. Señor Peñafiel, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo, y felicidades por esta magnífica transmisión.
Muchas gracias.
Bueno, don Jaime Peñafiel, ¿qué podemos hablar de la dinastía de los emperadores japoneses?
Bueno, yo posiblemente sea el único periodista que ha conocido a tres emperadores. Con tres viajes a Japón que hice. El primero en el 72, con Juan Carlos y Sofía como príncipe, que estaba Hirohito y Nagako. Después, en el segundo viaje oficial, ya como reyes, que también estaba Hirohito. Y por último, el tercer viaje en el 2008 con Akihito, el padre del actual emperador Naruhito.
Pero, señor Peñafiel, por ejemplo, la dinastía japonesa, ¿es como la monarquía española, alegre, abierta, o hay un respeto venerable hacia ellos?
Bueno, primero Hirohito era el último emperador divino. Dejado de ser divino, pero además hay un respeto por la casa real y por los emperadores que me gustaría a mí que hubiera en España y en toda la monarquía. Son un símbolo del país. No hace falta que la gente sea monárquica. Veneran al emperador, que mantiene unas costumbres ya muy atávicas, las que no se acerca tampoco al pueblo. Si el pueblo les venera como dioses, hasta el extremo de que los emperadores nunca van a recibir a sus invitados al aeropuerto. Es decir, los reyes nuestros que visitaron Japón nunca fueron recibidos en el aeropuerto, sino el emperador fue a verle
hacia nosotros.
Dime.
Bueno, dime. Jaime Peñafiel, solamente oírte ya con 89 años. Vamos, la sabiduría que tienes, eso se acumula año a año. Nos da una alegría tremenda que hayas participado con nosotros. Muchísimas gracias, Jaime, por estar aquí.
Y felicidades, Pablo, felicidades a todos vosotros. Un equipo magnífico.
Gracias. Muy bien, muchísimas gracias y un abrazo fortísimo. Te seguiremos molestando.
Estoy viendo por televisión y oyéndote a ti.
Muy bien, así me gusta. Corrochano, Angelito, ¿qué hay ahora mismo en ese estadio olímpico?
Momento muy importante para los japoneses. La bandera de Japón, que para mí es una de las banderas más bonitas.
Muy bonita.
La bandera de Japón va a ser izada en el mástil que está al lado del Monte Fuji.
Y la llevan ahora mismo 6 deportistas japoneses. Un antiguo atleta, no me pides los nombres. Un escalador.
Sí, pero díselo.
Un antiguo altera. Y ojo, un músico, un jugador de curling y un bombero que también es rescatador de gente y paramédico. Así
Miguel,
que
músico es
Oye, una duda. ¿Era Peñafiel o era Miner el que había hablado?
No, era Peñafiel.
No era Peñafiel.
La recogen
soldados, años, ¿eh?
La recogen soldados de las Fuerzas Armadas de Japón. Van a subir a la tarima que está colocada en el centro del estadio. Siempre presente la tarima con el Monte Fuji. Dos mástiles. Allá van los soldados de las Fuerzas Armadas de Japón a izar la bandera.
Tenemos delante a la prensa japonesa, a la televisión oficial, a la radio oficial. Y no os podéis imaginar el momento que se vive ahora mismo en sus caras. Caras de máxima emoción, de máximo respeto, porque su bandera por fin va a ser izada, insisto, después de superar un terremoto, un tsunami y una pandemia, y aquí están organizando los Juegos Olímpicos.
Atención, que va a cantar el himno japonés.
Bueno.
La cantante, no Alejandro San, ¿eh? La cantante más famosa de Japón. Es extraordinario, se empieza a levantar la gente, los medios de comunicación, los 1000 invitados, las autoridades, el presidente de la República Francesa, la mujer de
John Biden,
Jill Biden, y atención, porque van a izar la bandera japonesa cantando el himno Misia. Misia con un vestido blanco.
Madre mía, el vestido, guau, ya verás.
Con colores en los bajos. Se levanta la gente. Va a ser espectacular, ¿eh? Como lo canta.
Eso es respeto a una bandera.
Vamos. José Luis Corrochano y Ángel García en pie.
No está rubiando
en el palco.
Mira. ¿Dónde está Misha?
Hasta aquí hemos llegado.
Sí, ya somos.
Años, ¿eh, Juanma?
Parece,
pues está bien, ¿eh?
El fondo Heidi.
Mientras se interpreta el himno nacional de Japón, se va izando la bandera. Por estar
¿Estás seguro
ausente,
que esto es el himno nacional de Japón?
Sí, lo sabía. Está ausente hasta el viento. Habitualmente, cuando se iza una bandera, vosotros habéis fijado que se revolotea.
Se suele mover, sí, es un efecto químico.
No se mueve, no se mueve.
Yo creo que está en señal, yo creo que de luto, no hay público, no hay viento.
Eso debe ser.
Sí, sí.
Pero este es el himno, de verdad.
Ahí está, ahí ahora sí, mira. No lo meto el ventilador.
Nacional antes. ¿Antiguo o nacional?
Nacional antes.
Ahora queda bonito, mira. Bandera al viento, hombre.
Qué bonito.
Suena el himno de Japón aquí en el tiempo de juego olímpico de la COPE.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios y ahora además con un 50% en la segunda unidad de muchos productos.
Como en todas las conservas de la marca Albo, que puedes combinar como quieras, te descontamos el 50% en la unidad de menor importe.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que nunca serán testados en animales. Y que el embalaje es 100% reciclable. Y está todo explicado en la etiqueta. Porque Foxy no tiene secretos para ti.
Corrochano, Ángel, ya está izada la bandera de Japón, interpretado. Comienza un nuevo acto de la ceremonia.
Ahí está ya la bandera de Japón, preside esta ceremonia inaugural. Lo que viene ahora es un momento de conmemoración, un momento de recuerdo.
El momento para el recuerdo, sí, porque vienen a hacer homenaje primero, evidentemente, a las víctimas del COVID. También recuerdan a los olímpicos y a los miembros del Comité Olímpico que han fallecido en los últimos 4 años. Recuerdan también a los que han perdido las vidas expresamente durante los Juegos Olímpicos y recuerdan también a aquellos miembros de la delegación israelí que fallecieron en Múnich 1972. Enseguida nos van a pedir un minuto de silencio a todo el mundo.
Esta, bueno, pues lo vamos a guardar parte, porque... Dime.
No, te voy a decir que es la parte más tradicional de la ceremonia, la que llama más a la tradición de Japón.
Bueno, hay que decir, David Jiménez, que los oyentes están siguiendo el tiempo de juego de la COPE, están votando, están hablando, están preguntando, están comentando...
Están haciendo de todo, Manolo, les está gustando estos primeros minutos de ceremonia. Mira, dice uno, me gustaría saber dónde están los que decían que iba a ser un desfile raro y soso. No sé si es por la radio y por vosotros, pero me está flipando. Desde Málaga, dice Javi, sea como sea, con COVID, con mascarilla, los Juegos Olímpicos no defraudan nunca. Y llega la hora de coger pañuelos porque vienen las emociones. Un oyente invidente nos cuenta que ha llorado al escuchar y recordar la narración del encendido del pebetero de Barcelona 92... Pero no es el único. Hay muchos que están emocionados escuchando tantos recuerdos en la cadena COPE. Escucha el audio de este oyente.
Me emociono solo de recordar lo de Barcelona 92. Y honestamente me hacéis llorar. Espero que estos juegos sean mejores.
Joder.
Joder, se ha venido abajo.
Se ha venido abajo, hombre. Hay que venirse arriba porque estamos aquí para alegrar, para emocionar y para ayudar. Por cierto, David Jiménez, habíamos puesto una encuesta. ¿Quién es el mejor deportista olímpico de la historia? 4 opciones. Fell, Boll, Carl Lewis y Nadia Comaneci, ¿cómo va la cosa?
Pues mira, va bastante seria por casi 6.000 votos ya y se lo lleva el premio Michael Phelps con el 55% de los votos. Usain Bolt sería el segundo con el 33%. Nadia Comaneci, 6,8%.
Comaneci,
6,8%.
Si no saben ni el nombre, ¿cómo van a votar?
Nadia. Y el último, Carl Lewis, con el 5,1%.
Carl Lewis. ¿Se parece, David, Carl que Lewis, ahora hagamos Lewis una pregunta?
Lewis 14.
Lewis es Hamilton, este es Carl Lewis.
Oye, Lewis.
Escúchame, ¿te parece bonito que hagamos ahora una encuesta que es contraria, por ejemplo?
Oye, está el minuto
será
de silencio, ¿no?
La estrella española de los juegos,
no,
mira,
respetamos
no,
nada.
Todavía no está el momento de silencio, ¿eh?
Sí, ya ha sido.
Ya ha sido. Pues,
no, sido, pero no nos hemos callado.
Es que no respetamos nada.
Callado.
¿Cómo se no llama ha habido un minuto, ha habido 20 segunditos de silencio.
¿Cómo se llama el emperador?
Lamentable.
Lo que vamos a ver ahora...
No, ahora un momento, lo que vamos a ver es que quién será la estrella española de los juegos. ¿Qué 4 opciones damos, David Jiménez?
Venga, pues vamos a dar 4 opciones. La primera va a ser Pedri.
Bueno.
La segunda va a ser Garbiñe Muguruza, que le gusta mucho a Angelito. John Ram.
Bien.
Y la cuarta qué vamos a poner Pau Mireia. Gasol.
Ah, Pau Gasol, vale, perfecto.
Ninguno de los cuatro.
John Ram, hombre, o Pau Gasol, hombre, ese es un fenómeno.
Ninguno.
John Ram está...
Bueno, cuidado.
A nivel mundial, si la el número uno, española, coño.
Bueno, me gusta los cuatro. Me estaba diciendo Corrochano, Ángel, que qué ocurría.
Bueno, el minuto de silencio ya ha pasado, el recuerdo para todos. Lo que empieza ahora es la parte más tradicional de la ceremonia. Para la gente que lo esté viendo por televisión o para que lo haga en la COPE, lo que pasa ahora es el ritmo de la tradición. Es una asociación de bomberos de Edo. Aquí hubo un incendio en Tokio.
Muy amigo de Antonio Ruiz. Taruguita, mira.
Hubo un incendio en Japón, en Tokio, el 2 de marzo de 1657. Destruyó el 60 o 70% de Edo, que era o es Tokio, antes era Edo. Murieron 100.000 personas. Y es una representación de lo que esta gente curró en su momento, y es una asociación de bomberos que debe ser muy famosa aquí en Japón y que representa lo que ocurrió en el año 1600.
Están reflejando cómo volvieron a reconstruir Tokio y hacerle una de las capitales.
Tampoco se han gastado mucho dinero.
Los bomberos hacen de todo, ¿eh?
Oye, sois listísimos. 100.000 personas en aquella época debía de ser.
Oye, hay un baile ahora que quiero decir, mira, a ver si le enfocan el baile, ¿o lo oís? Es un, no sé si es flamenco o claqué.
El friquitán.
Ahí está. O Antonio Canales.
Míralo, míralo.
Precioso, ¿eh?
Chiquito de allí.
Así he visto yo a Willy en el Florida.
¿Palete canta hoy o no?
Sí.
Bueno, lo que me he fijado también es que participan, no voy a decir deportistas discapacitados, pero sí que participan en esta coreografía Corrochano Ángel, gente para sí, demostrar que en Japón todos arrimaron el hombro, ¿no?
Y van a tener varios momentos más importantes. De hecho, uno de los últimos portadores de la antorcha también va a ser alguien que vaya en silla de ruedas. Veo desde aquí 1, 2, 3, al menos 4 discapacitados en silla de ruedas, bailando y celebrando como todo el mundo la reconstrucción de Japón.
Y lo siguiente que vais a ver aparecer, se van a formar en el centro del estadio, y lo vamos a contar, los anillos olímpicos. Los anillos olímpicos porque la tradición olímpica de Japón, de Tokio, es desde 1964 hasta 2020. Hicieron los del 64, aunque les habían adjudicado los del 40, que recordáis todo lo que pasó en 1940.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Corro?
No se disputaron esos Juegos Olímpicos. Y van a aparecer los barcos con unos anillos de madera. Esa madera que va a aparecer corresponde a los árboles que plantaron los participantes del año 1964. Yo no lo he comprobado, pero dicen que esa madera que forma los anillos olímpicos de 4 metros de diámetro forma parte de los árboles que plantaron los olímpicos del año 1964.
Os voy a decir una cosa. Dicen que la parte más difícil de cualquier ceremonia es esta parte, la parte de la coreografía, la parte donde los verdaderos artistas tienen que poner su talento al servicio del mundo. Si alguien sabe de coreografía es Javier Castillo. Yo digo Javier Castillo y dice la gente, ¿quién es Javier Castillo? Si yo digo Poti, la gente dice, joder, yo sé quién es Poti. Poti, muy buenas.
Muy buenas, Manolo, qué alegría, de verdad, qué alegría, qué alegría. Te voy a decir una cosa antes de que arranques, Toda la vida,
a ver, dime.
Coño, ¿por qué no me habré hecho yo deportista para que me entreviste el gran Manolo Lama? Y mira tú, ¿por dónde me vas? Bueno, estoy flipado, estoy encantado, macho, estoy encantado. Gracias.
A ver, Javier, cuéntanos, porque la gente dice, oye, ¿cómo se puede
No seas humilde, Manolo, hombre, no seas humilde.
No,
que te están diciendo
hombre,
que... Oye, Manolo, no lo pares por arriba.
No,
oye,
Javier, yo pensaba que ibas a decir... No, yo pensaba que ibas a decir Juanma Castaño y me estaba echando atrás. Pero como me han nombrado a mí, le van a matar, pero no pasa nada. Javier, ¿cómo se puede organizar 500, 1.000, todos de repente en medio de un estadio olímpico? ¿Cómo es esa coreografía para que todo vaya perfectamente?
Bueno, hay dos formas. Una, la de los mortales, o sea, nosotros, y otra, la que hacen estos japoneses. Esto es absolutamente espectacular. Es espectacular porque claro, todo lo que dibujas en un papel, luego hay que trasladarlo a unas dimensiones gigantescas como es estos recintos, ¿no? Pero es la técnica para todo lo que hacen los japoneses. Yo he trabajado mucho tiempo en Japón con el Ballet Nacional y para todo lo que hacen es extremadamente técnico. Claro, o sea, cualquier plano, ¿sabe dónde se ve la técnica de que todo es perfecto? En el momento que se abre el plano y hacen un plano cenital, que es el plano más peligroso del mundo, porque si no se ve todo, uno mirando para Burgos y otro mirando para Nagoya. Entonces, es alucinante cómo están colocados en esas dimensiones de escenario. Y bueno, claro, lo bonito es ponerte a dibujar un día, otro día, escenas, movimientos, recorridos, espacios, y luego trasladarlo ahí es una de las cosas más bellas que te puedas imaginar en mi profesión.
A ver, Corro, decirle a Poti ahora mismo lo que hay en el escenario, porque la gente que lo está viendo por la televisión no tiene ninguna duda, pero quien lo oye por la radio, ¿qué está ocurriendo en el escenario?
Puede haber ahora mismo unos 100 figurantes en el centro del estadio. Sí. Están reconstruyendo, como dice Ángel García, o simulando la reconstrucción de Tokio, pero ya aparecen esos barcos empujados por algunos figurantes con los cinco anillos que cada anillo tiene 4 metros de diámetro. Joder. Son de madera y los están situando acompasadamente en el centro del estadio.
Poti, bueno, ahora mismo está ese famoso plano cenital. Ahí no puede fallar nadie, no se puede despistar nadie porque te das cuenta rápido, ¿no?
Nadie, pero hubiera dicho una cosa muy chula tu compañero. Aquí están los figurantes para arriba, abajo, ha dicho figurantes dos veces. Efectivamente, es que hay una cosa que son los bailarines profesionales, que estos no fallan, y luego están los figurantes. Nadie puede diferenciar lo que son figurantes de bailarines, para que os hagáis idea de la calidad de movimiento que tienen todos. Estos se han preparado, por muy figurantes que sean, que a veces empleamos la palabra como de figurante, como casi como despectiva. A ver, los figurantes, ponerlos para la izquierda, ¿sabes? Entonces, sí, sí. Es una maravilla.
Pero, por ejemplo, Poti, ¿cuántas veces se ha podido ensayar el número que estamos viendo ahora mismo en la tele?
Bueno, pues esto lleva mínimo un año ensayándose esto, seguro, ¿eh? Seguro, estoy casi convencido con grupos. Quiero decir, desde que empiezas, como dice mi madre, desde que ensayas hasta que montas, Poti, pues hay un tiempo. Aquí, esto porque se ensaya por grupos, claro. Dice, vamos a ver, los de claqué, solo los de claqué esta tarde. Pimpa, pimpa, un día, otro día, tal. Aquí los rockeros estamos viendo, claro, la radio nos está viendo esto, pero si conectamos a la vez, bueno, lo de las maderas, solamente la entrada de los barcos, que claro, ya no es una cuestión solamente técnica tuya de como persona, sino una cuestión mecánica, o va cuadrado o va cuadrado, no hay otra opción, ¿no? Y esto se está ensayando... No te quiero ni contar.
De momento, fíjate si va cuadrado, que Gorrochano Ángel se están ya entrelazando los aros, ¿no?
Mira, es una maravilla.
Cinco, pero ya hay tres. Esto lo han ensayado, como dice Poti, un montón de veces. Está sonando perfecto, se mueven acompasados, todos al mismo tiempo. Faltan solo dos anillos, se van a levantar de esos tres que hay ahí.
¡Qué maravilla! Impresionante.
Poti, pero yo ahora te hago una pregunta, porque claro, hablamos de figurantes, de artistas. Dices tú un año, más otro de pandemia, son dos años. ¿Esto, de tanto ensayarlo, se pierde chispa, se pierde naturalidad o al revés?
No. Lo que sí es cierto es que a veces los movimientos se vician y llega un momento de decadencia en el propio show. Y dejo, otra vez. Entonces, bueno, sí que efectivamente te va bajando un poco el tono, el estado anímico. Pero en cuanto suena la sintonía de verdad, se sube la energía donde está a alturas insospechadas, ¿no? Y es un poco lo que estamos visualizando aquí.
Pues, los cinco ahora los tenemos ya, Ángel, ¿eh?
Ya están.
Se han levantado los cinco. Ahí están luciendo. Sí. Esa es la representación, Poti, del movimiento olímpico, los cinco anillos olímpicos, con la madera de los árboles que plantaron los atletas en el año 1964.
Juanma, que sabe más que yo de esto, pero yo que lo estoy viendo aquí, uno da vueltas sobre sí mismo, otro gira la silla. ¿Esto está ensayado hasta el último milímetro?
Sí, sí, Manolo, esto está perfectamente ensayado.
No sé, tío, te pregunto a Poti, Juanma.
Qué buen rollito.
No nos podemos ni ver, Poti. Porque como le he quitado el programa, que él era el director del programa, y se lo he quitado, como me lo anda a mí, pues mira cómo está.
Sí, madre mía, está le notaba ahí una tensión especial. Nada, repetir un poco lo que estamos hablando, ¿no? Es de una técnica. Y sabes que, mira, yo he trabajado, como os decía antes, he trabajado mucho en mi época de bailarín en el Ballet Nacional, y he trabajado mucho en Japón. Y la palabra improvisación no existe. O sea, no existe. Pero ya no para los que venimos de fuera, para ellos. Y entonces el resultado es de una brillantez tan grande, ese bailarín de claqué. Antes, cuando hemos visto ese momento de telas rojas, que eran como los nervios, los tendones, la sangre que fluye en las para demostrar que estamos más vivos que nunca. Bueno, eso ha sido una maravilla.
Maravilla, Javier Castillo. Poti, es tenerte a ti y ayudarnos a entender un poquito más lo que está ocurriendo en esta ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 20. ¡Gracias, Poti!
Gracias a vosotros, Manolo. Un abrazo y encantadísimo. ¡Feliz! ¡Gracias!
Por cierto, ahora mismo van a entregar el premio Laurus, pero eso lo contamos ya.
Manolo Lama.
Especial Tiempo de Juego Olímpico.
COPE. Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 2 de agosto en Conforama.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
los profesionales eligen Bricomart, porque aquí encuentran todo el material para sus obras y reformas y en la cantidad que necesiten. Por algo somos la opción con más stock disponible del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Manolo Lama.
Especial Tiempo de Juego Olímpico.
COPE. Estar informado.
1:35 de la tarde en España, 8:35 de la tarde en Japón. Se ha entregado ya el premio, se ha anunciado ya, Ángel Gorró.
Muhammad Yunus es el premio Laurel, el premio olímpico, que se lo acaban de entregar, vídeo, con vídeo incluido y celebración y también palabras de Muhammad.
Hablamos de un profesor, el doctor Muhammad Junior, que inventó los microcréditos y que, bueno, pues es un nombre bastante importante en todo el tema también de la conservación del planeta y demás, y que va a ayudar mucho a París 2024. Ya está fichado por su candidatura para los próximos Juegos.
Manolo, está a punto de comenzar el desfile. Oh. Esto que estamos escuchando es previo al comienzo del desfile. Es una orquesta que acompasa los sonidos de los instrumentos con los movimientos de los atletas. Se emite un vídeo en el estadio, se retransmite a través de televisión, lo cuenta la cadena COPE, pero ya en el centro están colocados los figurantes, que son figurantes, que van a aplaudir a los atletas a su paso. Recuerdo, por la bocana que salen, recorren transversalmente el estadio, no dan la vuelta olímpica, pero ya está colocada la gente que lo va a recibir. Mientras suena eso, la música, que con estos toquecitos viene a recordar los movimientos de los deportistas, con una carrera del año 1964.
Bueno, a bote pronto, llevamos 1:37. ¿Te
discretita,
está gustando la ceremonia, Juan?
Discretita, discretita.
Por lo que te iba a decir, a mí me parece low cost, ¿no?
Sí, es un peñazo.
Pero absoluto. O sea,
es que además es muy básica.
Parece muy bien lo del respeto a la tradición de Japón y todo eso, pero yo de verdad es que no he visto nada que vaya
ya
a recordar
los
mañana.
Y sobre todo porque Japón siempre ha destacado por ser la vanguardia tecnológica. Yo esperaba,
Juan,
que íbamos a ver un espectáculo.
Dime qué te ha gustado
ahí.
A ti. ¿Qué te ha gustado
a
ti?
A mí me ha gustado, pues, Taruguita, porque me parecía.
¿Taruguita?
Sí, estaba mirando el móvil todo el rato, si no, ha estado ni 30 segundos viendo.
Yo esperaba que mostraran más.
A ver, de uno en uno, Oliva, ¿tú qué esperabas?
No, que yo esperaba un poquito más de optimismo, ¿no? Y de poner, sí. O sea, aquí todo es tristeza. Y la verdad que es para recordar una tragedia.
Está bien, hombre.
Vamos.
Juan Carlos.
Hombre, la verdad que está de 5, pero sé que...
¿Sobre cuánto?
A nivel de coreografía, sobre un 14. A nivel de coreografía ha estado bien. Ahora está afinando, sí, la orquesta.
Es que Poti estaba un poco flipado con lo de los aros y eso, pero ha sido, bueno, un poco básico. Vamos,
yo le entiendo a Poti.
Yo también.
Y la de Poti ha visto desde el punto de vista técnico.
A mí me ha emocionado, cada uno le emociona ahora. A mí me ha emocionado hablar con Peñafiela.
Hombre.
Va a comenzar el desfile, Manolo. ¡Oh! Grecia está ya en el Estadio Olímpico.
¡Qué grande!
Grecia.
El oboe toca en la.
¿Cuántos atletas van a desfilar aproximadamente, Ángel?
¿Cuántos atletas, Ángel?
Bueno, pues yo creo que en torno a ver cuántos se apuntan de cada disciplina. 12.500 sería el máximo, no va a haber 12.500. Joder. A ver cuántos se han apuntado de cada comité olímpico. 206 comités olímpicos, igual que 6.000 atletas puede haber. Y eso sí, insisto, de los 206, 189 llevan doble abanderado, hombre-mujer, como es el caso de Grecia. 12 solo hombre, curiosamente en los que los derechos de la mujer no están muy reconocidos. Dos solo mujer, San Vicente y Granadinas y Trinidad y Tobago, solo con una mujer. Y 4, no entiendo muy bien por qué, tiene que salir un voluntario llevando la bandera.
Mira, la primera delegación es la de Grecia. Cuéntame quién...
18.
¿Quién ocupa la segunda delegación, Corrochano?
El equipo de refugiados a los que quiere cuidar mucho el Comité Olímpico Internacional.
Les ha dado muchísimo protagonismo.
Refugiados, he contado 18 deportistas, que solo pueden desfilar deportistas, ni entrenadores, ni miembros del equipo que no sean deportistas, solo pueden desfilar deportistas, unos 18 de Grecia. Viene el equipo de refugiados y a partir de ahora, como sabéis, Suáncar, Guas, Juanma Castaño, Joseba, Manolo... Como pronuncia cada país que organiza. Ajá. Tokio es A, E, I, O, U. La primera es Islandia, para ellos Iceland.
Ya te digo,
y
Manolo.
Y la segunda es Irlanda, para ellos Ireland.
Ya te digo, Manolo, que vamos a ser de las delegaciones más numerosas, porque todas las que están entrando no superan el, ¿qué te digo? 20 atletas, 30 la que más veo entrando ahora por el estadio.
Normal. O sea, un detalle importante que quiero que comentéis. ¿Guardan los atletas la distancia de seguridad? ¿Van todos con mascarilla?
Por ejemplo, Grecia sí, refugiados no.
Refugiados no, la verdad.
Claro, pues si están refugiados, ¿qué distancia van a guardar?
Claro, necesitan más.
Se tienen que juntar, por si acaso.
Pero sí hay una distancia y, hombre... Comparado con todos los desfiles, tienen razón Juanma, Joseba, vale, Oliva.
El público, eso se nota.
Es muy frío. Han querido llenar de gente lo que diríamos es el contorno del estadio, porque están pasando por el centro y, claro, queda tan frío, no ven a nadie, no pueden saludar.
Lo que como me no choca, y perdón,
cámara,
es.
No pueden saludar.
El tiro de cámara, como muy, muy.
Muy cerrado, central, porque muy precisamente, doméstico. Como te dije con José Ramón Díez, no pueden combinar. Atletas con aficionados. Entonces tienen que ir a tiro de cámara muy cerrado. Sí, claro. Ahora, por ejemplo, está Azerbaiyán.
¿Es el túnel de vestuarios?
No, es el túnel de vestuario.
Para empezar, Corro, explícale a la gente, no se da la vuelta olímpica. No. Directamente cortan por el medio y se van, ¿no?
Yo digo que es de portería a portería.
Sí. Se van.
Y ya sabemos por los atletas que la están portando que la mayoría eligen la opción de los dos sujetar la bandera y los dos moverla de lado a lado. Así que imaginamos que eso es lo que harán también Mireia Belmonte y Saúl Cravioto.
Por cierto, eso está poco entrenado, porque está quedando bastante feo eso, de que los dos no saben muy bien para qué lado ir. Mejor cada uno con una bandera, hombre.
Joseba, claro. Te puedo asegurar que hasta esta mañana ni Alejandro Blanco, ni Mireia Belmonte, ni Saúl Cravioto tenían la más mínima idea, más allá de que era solo una bandera. No sabían cómo les iban a hacer llevar.
Yo os voy a decir una cosa. Me da mucha pena, porque este es el momento de los deportistas.
Claro, claro,
es el momento del mundo. Es el momento que el Estadio Olímpico se pone en pie, que uno se emociona cuando ve su bandera, cuando ve a sus atletas.
Acuérdate de la infanta.
Para ellos debe ser muy duro. Acuérdate cuando vimos al Rey, o a Rafa Nadal, a Pau Gasol. O, por ejemplo, gente que ha llevado esa bandera. Herminio Menéndez. ¿Qué tal, Herminio?
¡Grande!
¿Cómo estáis? ¿Cómo va?
Herminio, ¿tú en qué año eras el abanderado de España?
1980, Olimpiada de Moscú.
¿Pero ya había Juegos Olímpicos en esa época?
De otra manera, no como lo que estamos viendo ahora.
Oye, Herminio, cuando uno sale, lo primero que ve es el estadio. ¿Qué es lo que se fija un abanderado?
Bueno, cuando entras es una emoción, nada más entrar y siempre hay el griterío del estadio y el ambiente, todo el colorido que ves, ese estadio hasta la bandera lleno, y bueno, y ya los nervios, pues es una emoción, se ponen los pelos de punta, lógicamente.
Pero dime la verdad, Herminio, tú cuando desfilaste en aquel estadio Lenin de Moscú, ¿fijabas la vista en algo o la tenías perdida? ¿No sabías dónde mirar?
No, la tenía perdida. La tienes perdida. Estás viviendo un momento interior casi, ¿no? De muchas sensaciones. De ver de niño pues los Juegos Olímpicos de Roma, que era un niño, y eso era algo impensable para un niño del pueblo de Candás, pensar estar en... representando a su país en unos Juegos Olímpicos y ser abanderado ya, pues ni te cuento.
Juanma, ahí está tu paisanín, bueno, un grande del olimpismo como es Herminio Menéndez.
Pues que hoy será un día especial para él, porque es Cravioto, que es prácticamente uno de los nuestros, y que encima es piragüista. Así que, Herminio, será un día especial, ¿no?
Son unos Juegos especiales, porque mira, yo deseo de todo corazón que aquella medalla de oro que se nos escapó por 20 centésimas en Montreal, el K4, fue una espina que me quedó clavada siempre, ¿no? Y yo espero que estoy convencido, los he visto entrenar ahí en Asturias, en el pantano donde yo pasé mi juventud entrenando,
Trasona.
En Trasona, y es una máquina ese G4. Es una cosa impresionante, ¿no?
Herminio, vas a ser nuestro comentarista en esa final del K4. Un beso muy fuerte y muchas gracias.
Ya no puedes hacer piragüismo sin mí, ya. Eso ya
hombre, vamos. Hombre. Primero es que no lo haría, ¿eh? Cuídate, un beso muy fuerte.
Otro para vosotros.
Oye, venga, Ángel, por lo menos han venido los argentinos y nos han alegrado la fiesta.
Esto guarda la distancia.
Los primeros cafres. Ya hemos tenido los primeros en liarla. La delegación argentina.
Pero iban con mascarilla, hombre.
Sí. Bueno, pero se han juntado, han votado.
Pero puedes ir con la mascarilla para que esté entonces.
¡Ojo, ojo, que sale Aruba!
Aruba me encanta, ¿eh? Me encanta.
¡Ojo, Aruba!
¿Aruba es el del Madrid?
Sí.
Sí.
Acaba de hablarlo del Bayern Múnich.
Aruba es paradisíaco. Pues que es paradisíaco. ¿Qué quieres saber?
Pensaba que hablabas de la nadadora Alison Ponson, pensaba, perdón.
No, pero que te digo en serio, que es un país paradisíaco, absolutamente.
Absolutamente.
Oye, pues a mí aquí viene el país de la mujer de Guas, ¿no?
Sí. ¡Albania, Guas!
Ahí están los míos. Mi mujer nació en el Hospital Central de la capital.
Sí, es un clásico de los juegos.
Cada cuatro años hace la misma broma y me hace la misma gracia.
Bueno, de toda la vida. Mira nuestra bandera. Magnífico.
Para que la gente esté solo pendiente, yo he puesto 88. Cuando vean Suiza, Suecia, Sudán. Claro. Luego es España. Suiza, oye, Suecia, Sudán, España.
Con esto de agarrar la bandera los dos, casi siempre, fíjate, es el hombre que la tiene
es
un
feísimo,
rato.
Eso, sí.
Es feísimo.
O dos banderas o una bandera.
Que está intentando agarrarse a un palo de la bandera.
Pero, oye, sí, es una manera diferente que nunca la habíamos visto. Por ejemplo, mira, Armenia toma una decisión contraria, que es lo porta primero el chico y luego se lo va a la
chica. Parece más lógico y normal. Claro,
claro. Bueno, cada uno lo hace como quiere. Yo creo que todo es muy respetable. Corro. ¿Cuántos países me ha dicho que van a desfilar?
206.
206 países.
Es el récord del mundo ya.
¿Cuántos comités olímpicos internacionales, Ángel, hay en el mundo?
Hay 207. Lo que pasa, ya sabes tú, que Guinea Conakry al final no ha podido venir a los Juegos. Y ya te digo, me extraña, no sé si también se caerán, que haya voluntarios portando la bandera de Guinea, de Tanzania y de Lesoto.
Lesoto, ¿te acuerdas, Manolo?
Y por cierto, que alguien... importante, Lesoto, Manolo...
Solo quiero recordarlo. Es la primera vez que veíamos los sombreros de Lesoto en un vuelo Ámsterdam, no me acuerdo dónde íbamos, pero era...
A Seúl.
A Seúl, sí, pero ¿qué pasa? Fuimos a Anchorei primero, a Alaska.
De momento el premio al mejor vestido se lo damos a Angola, ¿eh? Espectacular, hombre, esto, su vestido para desfilar.
Magnífico.
No entiendo que salgan a desfilar, sí, y que estén pendientes del móvil todo el rato mirando la pantalla. Pero disfruta del momento. ¿Qué haces
con
el...
Es
que no, a mí me recuerda eso a mucha gente, mira.
Pero da igual. Mira,
hay Barbuda.
Ahí está.
Solo un detalle, compañeros. La idea es que desfilen y desaparezcan, pero claro, estoy viendo que yo no sé si la delegación argentina se ha quedado. O sea, no se queda ninguna, porque la idea es que desaparezca rápidamente. Sí, te claro, tienes que marchar.
Los japoneses no quieren que nadie se quede ahí.
Escucha, que están todos repartidos ahí como esperando a ver cómo pasan los compañeros. O sea, no tiene ningún sentido. Y veo también a la de Azerbaiyán.
Bueno, porque...
Se han quedado un par de delegaciones.
Mira, Antigua y Barbuda con muchos problemas defensivos.
Mira, esos que veis en la televisión de fondo, cuando están desfilando, son argentinos y azerís que se han quedado ahí sin tener ningún motivo.
Eso, en principio, se hacía en tiempos prepandemia, que era dar la vuelta y luego se reunían todos en el centro para escuchar los discursos y el juramento de los atletas, entrenadores y jueces. Pero sí, se ha quedado allí. Algunas delegaciones se están quedando y la idea era que se fueran yendo por las bocanas nada más cruzar el estadio. Vamos a ver qué hace la delegación española.
Bueno, por el momento,
gente, Andorra.
Lo que hacemos nosotros es escuchar esto.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Tener un perfil de empresa de Google te permite llegar a mucha más gente y tener la opción de reserva activada puede permitir que esa persona incluso reserve en el mismo momento.
Herramientas gratuitas para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atassi Cellular Cosmetics, rejuvenecer, nutrir y reafirmar la piel del contorno es fácil. Con micropigmentos iluminadores y células de flor de Edelweiss para un look natural. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Bueno, 8:49 aquí en Tokio, 1:49 en España. Siguen desfilando, ahora vemos a los israelíes, Corrochano.
Y viene una de las relaciones más potentes y más numerosas, además muy juntitos, y vienen justo detrás de Israel, que va con un paso lento. ¿Quién viene detrás, Ángel?
Los italianos, estos no guardan ninguna distancia de seguridad, pero bueno, por lo menos nos echan unos encima de otros como los argentinos. Les lidera la tiradora Jessica Rossi, rival de Fátima Gálvez. Y el ciclista Elia Vivani, rival de nuestros chicos de la pista, de Albert Torres y de Sebastián Mora.
Emporio Armani.
Difícil de ganarte, ¿eh?
Falta Chiellini.
Solo había que ver a Chiellini ahí cómo iba vestido en la Eurocopa.
Oye, qué bien, ¿no?
Veo desde aquí el chándal es feísimo.
De los más guapos
de los juegos.
Sí.
El sete bello de balón de waterpolo.
Oye, por cierto, Corro,
mángale uno para mí.
Hace calor, Corro, hay humedad. ¿Cómo estáis ahora mismo ahí? Porque he visto a varios que se secan el sudor. A esta hora de la noche, 9 menos 10 de la noche, hace tanto calor por ahí.
27 grados, calor infumable. Hay mucha humedad. Durante toda la tarde ha habido mucha humedad, hay bochorno, ¿eh?
Jorge Olcina es el meteorólogo de la COPE. Jorge, muy buenas.
Muy buenas, Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis?
Oye, Jorge, me tenían asustado. Decían, ¿va a haber un tifón en medio de los juegos? ¿Has mirado? Eso es otra milonga más de las leyendas urbanas de Japón.
Bueno, es verdad que a partir de agosto, no julio, pero sí agosto, entra la temporada de tifones, pero de momento no se ve ninguno, Manolo. Hay uno por el sur de Japón que no va a afectar ni mucho menos y que entrará en China, que ya está avisado aquel país de lo que puede tener, pero de momento Japón sin problema ninguno, ¿no? Calor, como estáis diciendo, un calor húmedo que va a seguir en los próximos días. A partir del lunes lo que tendréis son algunas tormentas, tormentas que notaréis que caen por la tarde-noche o a primeras horas de la mañana, pero durante todo el día estará soleado, despejado y, como digo, estamos, digamos, en la temporada de calor allí en Japón y es lo que vais a tener los próximos días.
Mira, Pilar Casado, hoy, sí. Nuestra compañera se ha ido al tiro con arco. Pilar Casado, cuéntale a Jorge, de verdad, ¿cómo te has sentido?
De los peores días de calor que he pasado en mi vida, porque la instalación del tiro con arco está en una especie como de parque forestal, parque natural, no hay una sombra donde esconderse,
¿no?
Y la temperatura,
hay carpas.
Solo donde estaban los tiradores, solo donde estaban los arqueros, el resto era a plena solanera. Y
¿cuántos grados podía haber?
33, con una humedad que daba la sensación, eso es lo que dice el reloj, de que eran 39 grados.
Oye, y el detalle, las camisetas, los pantalones...
Pegaos, de eso que se te caen, el pelo se te queda mojado y va echando gotas, esa.
Sí, sí, como el papel de las magdalenas.
O sea, la gente, se te queda igual el pelo. Que no os podéis imaginar.
Jorge, claro. Eso, sí, vamos, para un deportista es criminal, ¿eh?
Sí, sí, es criminal, porque es verdad, ya no solo el dato de la temperatura, que es el que normalmente se dice, sino la humedad, ¿no? Calor y humedad, como bien decía Pilar, eleva la sensación térmica y como comentabais, ¿no? Una temperatura de 31, 32 grados con un 70, un 80% de humedad se convierte realmente en una temperatura de 38, 39, que es la que siente el cuerpo humano, ¿no? Por tanto, sí, la verdad es que, por otro lado, han escogido en Japón, en Tokio, celebrar los juegos en esta época porque teóricamente es la más tranquila del año a efectos de lluvias o a efectos de tifones, ¿no? Y han tenido que escoger.
Mira, te voy a contar otra cosa, Jorge, que te va a sorprender.
Dime.
Se llevan la maratón y la marcha, Gil, ¿dónde se la llevan?
A Sapporo.
¿Por qué?
Porque buscar unas mejores condiciones, claro.
Sí.
Tokio, a día de hoy, con la calor que podía caerles el día de la prueba, podía ser algo muy parecido a lo que ya aconteció en el Mundial de Doha. Es decir, un rosario de abandonos, gente deshidratada, gente con golpes de calor. O sea, por eso han desplazado la maratón y la marcha de Tokio a Sapporo, buscando unas mejores condiciones climáticas. Pruebas que, sí, por cierto, tienen que arrancar a primera hora de la mañana, porque como las hagas a mediodía, no las acaba nadie.
Juanma, Joseba, vosotros que sois dos deportistas, no voy a decir dos maratonianos, pero sabéis de esto. Es tremendo para participar en cualquier prueba larga, ¿eh?
Hombre, y sobre todo porque gastas muchísimo líquido. Cuando hay mucha más humedad, lo que tienes que hacer es ingerir más líquidos. Y si no estás acostumbrado, al final, si no regulas muy bien eso, te puede pasar factura, ¿eh?
¿Y la prueba de ciclismo de esta noche?
La prueba de ciclismo. La
prueba de ciclismo que encima es una etapa de montaña.
Claro.
Sí, bueno, y que tiene 238 kilómetros.
Y 5.000 o sea, metros de desnivel positivo. Y tapón de Tour,
¿eh? ¿En qué zona es exactamente?
Aquí, en, eso en sí Japón. Que es en Tokio.
Sí, no, pero digo si es cerca de Tokio, se van a llevar fuera.
Bueno, es en la, en la parte del polígono de Sevilla, donde
¿qué más te da, Oliva? Ni que conocieras la orografía japonesa.
Vamos a ver, si estáis hablando entonces, de Sapporo, Japón. Que Sapporo se han llevado algunas Sapporo, pruebas sí. por el
claro,
tiempo.
Pero digo, Sapporo,
el ciclismo
Sapporo
de la Poli.
Al norte, claro.
Al norte de Japón, claro, la zona Ochoa. Fresquita es el Bilbao, bueno, el San Sebastián.
Si es que queda alguna zona fresquita, claro.
Claro, correcto. Y esto lo van a hacer en el Madrid de Japón, aquí en
para
medio.
Que veas, Manolo, un ejemplo. David Llorente, uno de nuestros piragüistas. Ucrania. Ojo, agua de slalom. Como tiene la piragua de color negro, ajá, tiene que ponerse una toalla helada en las piernas mientras entrena, porque le hace efecto invernadero con el color negro y dice que se le abrasan las piernas. Y va con una toalla helada en las piernas mientras entrena. Evidentemente, para competir no, porque son 90 segundos y no llega a notarlo, pero para entrenar, que es bastante más tiempo, se pone esa toalla helada en las rodillas.
Italia se queda. Italia se queda también.
¡Ojo,
en el centro
Italia
del
que
estadio.
Se queda!
Creo que sí, han enfocado que... antes a Buzka, sí, a Sergei Buzka.
Bueno, porque es el presidente del Comité Olímpico de Ucrania. Por sí, cierto, Jorge, sí. Para terminar,
sí.
Yo sé que tú no me puedes predecir nada, pero podemos estar tranquilos estos 17 días, ni tifones, ni ciclones, ni huracanes, ni terremotos.
En principio no, Manolo, está la cosa tranquila. Bueno. Están investigando una estructura que hay en el Pacífico, pero no creo que llegue a Japón, a la zona de Tokio, a la isla central, si eso sí. Ya os avisaríamos. Pero también deciros que estáis en el país que tiene una mejor alerta a la población en caso de algún peligro natural, tanto de tifones como
¿cómo
de
suena?
Terremotos.
Digo para aprendernos lo que hacen.
Bueno, sí, están instaladas por diferentes ciudades, por Tokio también, ¿no?
Y fíjate, yo digo... aquí escucho algún sonido dentro del IBC, que no sé si será alguna alerta que me asusta mucho. Bien, ¿eh? Mira, en la vela, Mónica Azón, que ya ha llegado y hasta aquí. Mónica, los regatistas españoles también estaban preocupados por el estado de la mar, ¿no?
Pues sí, es una variable importante y sabemos que no va a ser un campo de regatas fácil y sobre todo tifones, ¿no? Ellos están muy pendientes de si entra algún tifón porque les puede afectar mucho en las condiciones de viento y sobre todo de ola, porque me han dicho que, bueno, mañana estaré con ellos allí, pero me han dicho que pueden montarse olas importantes.
¿Pero se puede competir con olas importantes? ¿Tú has competido con olas importantes, Mónica?
A ver, si el nivel de seguridad siempre suele ser visibilidad. Si hay buena visibilidad se puede salir y olas están muy entrenados. Han estado practicando mucho tanto en Canarias como en Portugal con olas importantes para poder navegar con esa condición. Pero al final va a marcar un poquito las condiciones. Todo lo que pase por encima de 30 nudos de viento y olas más allá de 4 metros empieza a ser complicado.
Bueno, Mónica, mañana te vamos a escuchar. Jorge... No te voy a decir que llueva la Virgen de la Cueva, pero no vendría mal que lloviera un día, por lo menos para quitarnos el calorazo.
Bueno, gracias, alguna tormenta sí que tendréis, ya te digo, a partir del lunes.
Ángeles, llueva a los que estaréis. Yo como estoy en el IBC, a mí no me va a caer una gota. ¡Cuídate mucho!
Un abrazo grande.
A ver, corro, ¿por
dos
qué país vamos?
Manolo, dos detalles, Manolo. Vamos por Gran Bretaña. Pueden ser una de las delegaciones más numerosas, top 5 del medallero seguro. ¿Y cuántos hay, corro? ¿20, 25?
Sí, 20, 25, sí.
No creo que haya más. Y dos... Ya decía yo que por qué le había avisado el Comité Olímpico Español a los atletas de quién se quería volver a las 9 y quién no. Están dando la opción de que el que quiere abandona el estadio y se va a descansar para competir mañana y el que no se queda aquí para ver el resto de la ceremonia. Por eso vemos en los laterales tantos países con deportistas amontonados
no, sí,
viendo
no,
cómo
eh.
pasean los
algunos
compañeros.
Algunos sí y otros no, ¿eh?
Sí, los que quieren se van, los que quieren se quedan, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues venga que está ya a punto de asomar Mireia Belmonte y Saúl Gravioto.